When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Make the holidays stress-free for pets with PetMeds, the modern trusted platform for pet health. They have top RX brands, calming chews, and essentials to keep pets comfortable through holiday festivities. Plus, PetMeds has so many great stocking stuffers for pet lovers, and every order comes with a surprise treat for furry family members. Visit PetMeds.com and use promo code PODCAST for 40% off. PetMeds, care you trust to keep pets happy and healthy all season long.
La final de la vieja Copa Intercontinental fue lo que fue. Un partido con un nivel de exigencia muy bajito, que el Real Madrid ganó cuando quiso y como quiso. Pero aunque el partido pues no tuvo mucha historia, este trofeo sí que sirve para poner un broche perfecto a un gran año 2024 para el que ya es el Real Madrid de Vinicius Junior. Porque sí, este es el Madrid de Vinicius. Courtois es el portero más diferencial del mundo. Jude Bellingham es un líder nato. Y de Kylian Mbappé esperamos una barbaridad, obvio. Pero el crack de este Real Madrid era, es y seguramente será Vinicius Junior. Mi sensación con Vini es que siempre todos, y cuando digo todos es todos, hemos ido por detrás de él. Los madridistas y los antimadridistas, la prensa y los aficionados, los compañeros y los rivales. Vinicius ha ido aumentando el nivel a una velocidad y con una determinación que provocaba que cuando comenzábamos a elogiar su último paso adelante, él ya estaba confirmando el siguiente. Sucedió al principio con su velocidad y su regate. Luego con su explosión goleadora. Más tarde con lo condicionante que comenzó a ser para los rivales. Y ahora está sucediendo con lo que hace jugar a su propio equipo. No se trata tanto del nivel, sino del cómo lo hace. Porque yo creo que más o menos de forma unánime ya todos sabemos el nivel que tiene Vinicius Junior. Y oye, quien no lo quiera ver, honestamente, ya es problema suyo. Dudo que Vinicius pueda hacer algo para cambiar su impresión. Ahora mismo, en un partido grande a nivel de clubes, su reto con la selección todavía está ahí, no hay nadie más determinante que Vinicius. Ahí están los números, las sensaciones, los títulos y la hemeroteca para demostrarlo. Pero como decía, lo que creo que nos estamos volviendo a perder es cómo está siendo decisivo Vinicius Junior. Vini está demostrando ser un jugador mucho más inteligente y mucho más talentoso de lo que se suele decir en la mayoría de análisis. El año pasado el Real Madrid gana la Champions con Vinicius jugando de punta. El otro día ante el Atalanta, Vinicius acaba jugando como falso 9. Una posición en la que siempre todos hemos dicho que es muy complicado jugar y que está reservada para las grandes mentes del mundo del fútbol. Y ahí estaba Vinicius, dejándose caer, apareciendo entre líneas, generando una superioridad con los centrocampistas para marcar la diferencia. Él es uno de los extremos más arquetípicos, más clásicos del fútbol actual. Pero se desenvuelve con la misma naturalidad y sin perder un grado de determinación en el carril central. Lo hace porque es rápido, porque tiene regate y porque tiene una capacidad para repetir esfuerzos, desde luego. Pero también porque entiende mejor el juego de lo que se dice, porque tiene un repertorio de pases del que nadie habla y porque su visión, precisamente para acelerar el juego en el último tercio del campo, está muy por encima del nivel medio. Por eso Vinicius es ahora el futbolista que directamente activa y mueve al Real Madrid en esos últimos metros del terreno de juego. Por eso, cada vez que recibe, todos, y cuando digo todos, es todos, sabemos que van a pasar cosas en el partido. Me gusta recordar siempre que la mayoría de grandes talentos de cada generación empiezan jugando en banda y acaban jugando por dentro. Es lógico. Es el camino más directo hacia la portería y por ende es la zona donde uno puede ser más determinante. Ahí están los ejemplos recientes de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero también el de otro brasileño, el de Neymar Jr. Vinicius ahora está emprendiendo el mismo viaje, incluso antes de lo que suele ser habitual, porque en su caso no lo ha hecho por perder un puntito de chispa, un puntito de velocidad, sino simplemente porque su equipo lo necesitaba ahí y él ha demostrado que ya estaba a la altura del reto. No sé cuánto va a jugar Vinicius en punta o de falso 9. No sé qué hará Carlo Ancelotti con él y con Kylian Mbappé en el año 2025. Pero que Vinicius está dando ya el siguiente paso, la siguiente evolución en su fútbol, es tan obvio como que este, el de los 5 títulos en 2024, es ya su Real Madrid.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
El Real Madrid ganó la vieja Copa Intercontinental con un partido en el que brillaron Vinicius, Bellingham, Rodrigo y Mbappé. Ahora analizamos lo más destacado de este encuentro, pero también de los dos empates entre Español y Valencia, Rayo y Villarreal, y sobre todo de la que se está montando en Mestalla con la Junta General de Accionistas. Mientras, ponemos ya la vista en el partidazo de este fin de semana, un partido clave, el mejor de lo que queda de 2024. Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan 6 minutos de las 4 de la tarde. Hoy, con el horario habitual de 4 a 7 de la tarde, tenemos 3 horitas para analizar todo lo que está pasando en el fútbol español, que no es poco. Al loro con la que se está liando en Valencia, al loro con los titulares que está dejando Lei Jun. Pero antes, Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Quiero preguntaros por, bueno, vuestro titular o vuestra impresión sobre el partido de ayer entre Real Madrid y Pachuca. Un partido que yo creo que en el minuto 30 ya se supo que no tenía mucha historia. Había mucha distancia entre líneas, luego lo vamos a analizar. Y ahí aparecieron jugadores que ni siquiera necesitan ese espacio, como, insisto, Mbappé en los apoyos, Bellingham de media punta, Vinicius apareciendo por dentro o Rodrigo intercambiando posiciones.
Sí, ayer vimos a la BMVR, porque Rodrigo también apareció para marcar un golazo. Es verdad que el naming no es el mejor.
No es el mejor.
Hay que darle una vuelta.
O sea, MSN genial, sí, BBC fantástica. BMW, bien, BMWR.
Ay, pero bueno, Rodrigo se quiere sumar a la fiesta. Sí. Y creo que ayer se reivindicó con ese gran gol. Ahora le tiene que dar continuidad. Pero ayer aquí en el programa le exigíamos que era un partido para que él diese un golpe encima de la mesa. Y creo que ayer Rodrigo con ese gol se reivindicó.
Real Madrid, buenas victorias. Puede ser. RMBV.
Bueno, si alguien podía sacar una solución, era Nahuel Miranda.
O Felipe del Campo.
O Felipe del Campo. No sé qué propone Felipe del Campo, pero Nahuel Miranda tiene que seguir trabajando.
Ahí está, ahí está mi propuesta. RMBV, Real Madrid, buenas victorias. Bueno, ya hablando en serio, primero una nota más general. Es triste que un partido que corona a un campeón del mundo, al Real Madrid en este caso, o al campeón de la Champions, sí, de turno, de la sensación de que solo le puede restar.
¿El madridista cree que esto lo decimos para quitarle mérito?
No,
de verdad. Mira, antes estaba hablando con nuestro compañero Juan Ignacio García Ochoa y me decía que en su día había propuesto en una columna una cosa que me parece muy interesante, que, mira, creo que con este formato tienes que volver al fútbol Europa contra Sudamérica. Y si lo quieres juntar toda América, perfecto. Pero esa era una vieja rivalidad con cierto sentido, con un componente cultural, con una narrativa. Y que quizás la forma de igualar las cosas, como estaban igualadas en los 50, 60, 70, a partir de los 80 se tuerce, era jugar a un partido, sí, pero allí. Y me parece una buena idea, porque al menos el partido tendría un puntito extra. Pero
bueno,
así, el
partido... hay menos dinero.
Ya, no, claro. Eso es lo primero que me decía claro, Ochoa. Pero sí, el partido de ayer, Nahuel, el Madrid, los primeros 20 minutos sale como a un partido amistoso de pretemporada. Total. Y tú ves en que hace dos jugadas que dices, es que no hay rival. O sea, es que la diferencia es bárbara, bárbara.
Es que fíjate, yo no paraba de pensar viendo el partido que el último partido que yo había visto en Lusail era la final del Mundial. Y claro, no tenía ni punto de
competir. Luego encima, el ambiente nulo.
Sí.
Es una competición ahí metida en un sitio de nada.
El año que viene, no volverá a ocurrir esto, pero es que en el contexto de una temporada donde vamos a tener un Mundial de clubes, claro, además, carecía de sentido la competición como tal. Dicho esto, en un partido donde el Real Madrid tenía muy poco que ganar, creo que ganó.
Sí, estoy de acuerdo.
Y eso habla muy bien de cómo afrontó el partido del Real Madrid y de las conclusiones que saca, que da la sensación de que los cuatro arriba, Real Madrid buenas victorias, que están los cuatro bastante más enchufados que hace un mes, sobre todo yo creo que la mejor de las cuatro noticias me parece lo de Bellingham, aunque ayer la acción de Rodrigo del gol, ese poder amagar con la izquierda y pegarle con la derecha como quiere, me parece que habla de la calidad de un futbolista que ha parecido poco hecho para el Real Madrid, y creo que cuando le das un poquito más de libertad ves la calidad real de Rodrigo, creo que habla bien del Real Madrid y que tiene que ser un partido para sumar y para poder afrontar de la mejor de las maneras ese último partido del 2024 frente al Sevilla.
Dos cositas a esto que has dicho. La primera, al final lo bonito de este título es que solo puedes ganar si ganas la Champions.
Claro.
¿No? Entonces es un pequeño homenaje que te das, pero claro, a nivel competitivo es lo que es. Lo segundo, siendo un buen partido de los cuatro y siendo una buena noticia... os quiero preguntar por si estáis de acuerdo con lo que he dicho de que a mí claramente me parece el Madrid de Vinicius. Es que,
sin duda.
Es que creo que todo se tiene que articular a partir de ahí y es verdad que es complicado porque esto mismo hace que igual Vinicius quiere jugar en banda izquierda, lo de Mbappé en punta, a ver cómo lo compensas. Yo pienso que Vinicius puede ser más determinante por dentro que por fuera porque creo que ya está preparado, como he dicho, pero al final la clave es que es un jugador que ya no te puede ofrecer dudas. O sea, me parece bien todos los discursos o todos los debates que se tienen alrededor de la figura de Vinicius. Oye, porque al final no solo es juego, también hay cuestiones emocionales, de comportamiento, extradeportivas, muy bien. Este no es el programa, ni lo es hoy, ni lo ha sido nunca. Además, me parece un tema tremendamente ya aburrido y que no construye absolutamente nada positivo. Pero entendiendo que Vinicius te puede caer bien, te puede caer mal, te puede caer mejor, te puede caer peor, si a ti te gusta el fútbol o mínimamente ves el fútbol de una manera tal, Vinicius no te puede generar ninguna duda.
Sí.
O sea, ninguna. Ya nada. Ni de liderazgo, ni de aparecer en partidos clave. No sé cuál es la cifra de goles en finales, de la capacidad que tiene para aparecer en grandes partidos, para desbordar, para jugar por fuera, para jugar por dentro. Quizás la única duda es a ver si hace esto con Brasil, porque ese reto sí que lo tiene pendiente. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que esto no se ha dicho tanto, pero en el Balón de Oro creo que le restó, la verdad. Pero más allá de eso, futbolísticamente hablando... Es que no, tú le puedes poner puertas al campo.
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
the holidays stress-free for pets with PetMeds, the modern trusted platform for pet health. They have top RX brands, calming chews, and essentials to keep pets comfortable through holiday festivities. Plus, PetMeds has so many great stocking stuffers for pet lovers, and every order comes with a surprise treat for furry family members. Visit PetMeds.com and use promo code PODCAST for 40% off. PetMeds, care you trust to keep pets happy and healthy all season long.
Pero no tiene ningún sentido.
Es la asignatura que le queda a Vinicius, la selección brasileña, que de momento no ha conseguido liderar como si está liderando al Real Madrid desde hace bastante tiempo. Es que esto no es de ahora, o de hace dos meses. Es que Vinicius ya lleva cargando con el Madrid a cuestas desde hace bastante tiempo. A mí me parece el mejor del mundo porque es el que más diferencias marca y además de maneras más diferentes, porque lo hace marcando, lo hace asistiendo, lo hace corriendo, lo hace desbordando.
Es que
me parece completísimo.
Mira, al final no es cuestión de darle vueltas al Balón de Oro ni al de Bes, que además es que me parece bien que se hayan repartido los premios, historias para no dormir. Pero yo cuando hablo del mejor jugador del mundo, al menos por un momento, porque esto cambia, y esto, evoluciona mucho.
Por ejemplo, mayo,
para mí ahora, de cara el power ranking, digámoslo así, del Balón de Oro 2025, pues posiblemente el número uno es Mohamed Salah, porque a mí es el jugador que más diferencias está marcando.
Pero el mejor jugador del mejor equipo del momento.
Sí, básicamente. Pero a mí la clave de cuando tú hablas del... Porque yo diferencio un poco del Balón de Oro del mejor jugador del mundo. Hay pequeños matices. Pero yo cuando hablo de eso es, dime, final de la Copa de Europa, ¿qué jugador quieres tener? Y es ahí cuando a mí el primero que se me viene a la cabeza es Vinicius Junior. Entonces por eso lo catalogo así. En todo caso, le queda un partido al Real Madrid ya más importante y además bonito, porque será la despedida de Jesús Navas. Le robará el protagonismo al Real Madrid y también al propio Sevilla el bueno de Jesús Navas, pero creo que ya se le puede poner una nota al 2024 del Real Madrid, porque ni ganando 5-0 ni perdiendo 0-5, honestamente creo que hay que modificar la nota de la temporada del Real Madrid. Entonces os pregunto a vosotros, del año natural, 2024, y luego solo preguntamos a los pizarritas.
Sobresaliente alto.
¿Qué sobresaliente alto? Yo nunca he sacado eso.
No es matrícula porque le faltó la copa.
¿9 y medio?
Sí.
Sí, un 9.
Yo estaba en el 9, en el 9. Pero también te digo, igual se le podía poner un 9 y medio, pero sí, vale.
Ojalá
haber visto un 9.
Sí, no. Yo sé que una matrícula.
Las he visto
en publicidad.
El otro día subió mi tío, subió las notas de mis primos. Mis primos tienen 10 años.
Sí. ¿Y qué tal?
No, 9 y 10. Y yo pensando, me están...
¿Tío de sangre entonces?
Sí, hombre, claro.
Ah, ya bueno, pero por la diferencia entre primos, decía.
Ya bueno.
Tú eres muy buen estudiante.
Sí. Sí.
De hecho, decías que eras repelente.
Sí. Yo me ponía un 8 y protestaba.
¿Y ahora?
¿Qué ha pasado?
Y ahora, vamos, ahora... lo abrazo.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó?
¿Qué aprendí a disfrutar de la vida, Miguel?
¿Fue una mujer?
No.
La vida.
¿Fueron varias?
Fue la vida.
Vamos a preguntarle a los pizarritas.
Venga, 628-2690-92, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, vuestra nota al 2024 del Real Madrid. Notas de voz, WhatsApp de audio, como siempre, en el 628-2690-92.
El Madrid juega a las 6 contra el Pachuca. A las 9 y media había doble ración, jornada número 12 y jornada número 13, partidos aplazados por la terrible Dana. Empató a 1 el Valencia contra el Español. Yo todavía no he podido ver el partido. Me habéis dicho que la segunda parte del Valencia, bien.
Sí, y la primera del Español también. Creo que fue una mitad para cada equipo.
Yo me quedé con la sensación... Es un empate bueno, porque ayer me decíais, justo.
A ver, el empate
es horrible. Yo ayer decía...
El empate es horrible a nivel resultado, a nivel práctico. Sí, para
pero ¿sacáis alguna conclusión positiva de los dos? O...
Sí. Yo viendo el partido, no sé si Adri me lo compra, y yo dije, ostras, que si el Valencia y el Español jugaran así los 38 partidos, no bajan nada.
Igual la clave es que los 38 partidos no tienen delante al Español.
Igual un control y alguna jugada que dices, ostras, por eso están ahí abajo. Pero fue un partido de un nivel bastante superior a la media de lo que han sido los partidos tanto de Español como de Valencia.
Y dos futbolistas que sobresalieron por encima del resto. Uno, Javi Puado, que además luego fue muy autocrítico, diciendo que había tenido varias ocasiones en el partido y que no consiguió ser todo lo decisivo que él quería. Y el otro, Diego López, que creo que hizo un gran partido con el Valencia.
A mí me gustó mucho Fran Pérez también, que fue... no novedad, pero sí que se sentó mucho en el carril derecho. Cambió bastantes cosas Baraja. Puso a Luis Rioja de lateral izquierdo y lo mantuvo los 90 minutos.
No jugó Goduro.
Que la realización le enfocó bastantes veces y tenía caras de pocos amigos. Jugó los 90 minutos André Almeida, que es otro de esos futbolistas que el aficionado pide para cambiar un poco la cara del equipo. Y sobre todo hay dos goles anulados al Valencia, que están bien anulados, pero que deja la sensación de peligro que transmitió el equipo en la segunda mitad.
Entiendo entonces que con mejor sabor de boca el aficionado Che, aunque ahora mismo está muy cabreado con mil razones para estarlo, que el aficionado Periquito.
Yo creo que
porque al final juega en casa... Y viene mejor, entre comillas, que el Valencia.
Claro, el Español estaba igual ante la oportunidad de decir, oye, me enfrento igual al peor Valencia de la temporada, que venía de perder en Valladolid, que venía también de la derrota de las dos derrotas anteriores, y bueno, que daba la sensación de que podía dar un golpe encima de la mesa y salir del descenso ayer.
A la misma hora jugaron Villarreal y Rayo, también empataron a uno. Fue un partido de conclusiones extrañas, porque el Villarreal fue mejor en la primera parte, aunque se adelantó el Rayo, y aunque Billy Cambuala decidió dejar al Villarreal con 10, dijo, oye, no está complicado, lo voy a complicar más, no os preocupéis. La verdad es que ese fichaje por 10 millones de euros,
raro.
Fichaje que no suele liar el Villarreal, y es una liada. Es muy joven el chico, tiene condiciones físicas, pero ya en el United parecía un caos, y el Villarreal lo está demostrando, lleva mucho tiempo sin jugar. El caso es que en la primera parte el Villarreal merece más. Batalla hace dos grandes paradas, acaba marcando a Jose. Con 10 para 11 estaba mejor el Villarreal. Ya en la segunda parte se notó la superioridad del Rayo. Pudo el Rayo Vallecano marcar el segundo, y el jugador que mejor estaba jugando, Sergio Camello, fue sustituido. Camello negó con la cabeza, luego habló en el micro de la zona y dijo que, bueno, que este es el fútbol, que la decisión del míster, ya sabéis cómo es Sergio Camello. Sí. Le preguntaron a Íñigo, a mí me llamó bastante la atención, y al final firmaron un empate que, por el desarrollo del partido, deja bien al Villarreal, y que por lo que uno esperaba de la visita del Rayo a la Cerámica, deja bien al Rayo, pero al mismo tiempo también les deja descontentos. Bueno, un partido un poquito extraño, con muchas rotaciones, un partido de miércoles a las 9:30.
Y como decías, otro golito más de Ayoce, que se destaca en solitario en la lucha por el Zarra. Son 8 goles de Ayoce.
No. Y le para una batalla de estas de batalla. De que es un porterazo. Augusto Batalla, y jugó realmente bien. ¿Qué pasa?
No, que me congratula.
Pero somos de batalla los tres.
Sí.
¿Por qué te intentas anotar puntos porque que anotamos los tres? O sea, no puede ser.
No, hombre,
¿tú quieres
claro. No, ahora, ahora es fácil, Miguel.
¿Cómo?
Ahora es fácil. Cuando aterriza Augusto Batalla en el Gran Hawái, digo, este
hermano.
Yo lo pedí para el Rayo.
Igual,
yo hice campaña. Es que yo debería representar a Augusto Batalla.
También pediste al Pachaspino para el Rayo.
No, eso es mentira. Bueno, eso es mentira. De hecho, quiero decir, nos sorprendió a todos que firmara por el Rayo. Incluidos a los
afiliados. Ayer Jeremy Pino, en la primera media hora, le dio el día al Pacha.
No, sí, soy consciente.
El Pacha le dio el día a Miguel.
O sea, no he visto el partido, pero me puedo imaginar el tipo de partido que le planteó Jeremy Pino al Pacha Espino.
Sí, la verdad es que no te equivocas.
No
te equivocas. Hoy, a las 9, cosas del calendario. No lo intentes de entender, Pizarrita. O sea, porque no lo entiendo yo. De hecho, te voy a ser absolutamente sincero, Pizarrita. El lunes, cuando arrancó la semana, yo no sabía que el Real Betis Balompié, Parera, porque en Conference hay que añadirle el Parera al Real Betis Balompié.
Y si quiere García también.
Y si quiere García también, porque vaya Conference está marcando el equipo Pellegrini. Hoy juega ante el HJK de Helsinki, el equipo finlandés. Realmente no es matemático, el Real Betis Balompié está décimo séptimo, pero se va a quedar donde está. Está a tres puntos del top 8, con 3 puntos de margen sobre el 25º. Vamos, no sé exactamente la combinación de resultados, luego vamos a estar con Agustín Varela, pero
se juega a ser cabeza de serie.
Claro, jugar la vuelta en casa y tener, en teoría, un rival más sencillo, aunque ya hemos dicho que, con todo el respeto del mundo, el rival que le toque es de 2 o 3 niveles por debajo del Real Betis Balompié.
7 de 15, lleva el Betis en la Conference.
Claro, ahora está 17º, jugaría entonces contra el 15º, ¿no?
Que el 15º.
Bueno, contra el 14º.
Olimpia Ljubljana.
Ah, mira.
Sí.
El equipo de Víctor Sánchez del Amo, un ex-bético.
Sí.
Pues mira, estaría el doble interesante.
Claro, ya ha jugado el Betis contra el Chelsea de Albert Riera,
¿cierto?
Claro que es el, bueno, la rivalidad española que tenemos en el fútbol de Eslovenia.
Luego,
es que he ido a decir esloveno y veía que me iba a trabar, y entonces es el fútbol de Eslovenia.
Y te has trabado también.
Bueno,
no pasa nada, yo me he trabado 2 veces en editorial, ¿eh? Bueno, al final
las que nos quedan.
No estamos aquí por nuestra adicción, estamos porque somos guapos.
Sobre todo.
Lo cual, claro, siendo radio, es un desperdicio, pero por suerte también estamos en YouTube. Hombre, así que, Pizarrita,
oye,
si además de escucharnos quieres vernos y encontrar el motivo de por qué seguimos 4 años después aquí en Radio Marca, pues lo haces. Nosotros, mientras, vamos a escuchar el sonido del día.
¡Escucha! ¡Mentirosa! 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 ¡Mentirosa!
Era la Junta General de Accionistas en Valencia. Se había abierto, lo habíamos dicho el día de ayer, para cualquier accionista, ¿verdad, Nahuel?
Sí, por primera vez desde el 19, que se habilitaba a todos los accionistas con al menos una acción.
Claro, hay que recordar que Meriton tiene alrededor del 90-91%. Sí. Eso deja el espacio muy reducido, pero que con una acción tú puedes estar ahí y
preguntar, en teoría, bueno,
y quejarte.
Quejarte, claro, han habilitado dos turnos de palabra entre 3 y 5 minutos, pero bueno, todo esto era sobre el papel porque a los 10 minutos
no han podido.
Se ha dado por imposible, no se ha podido hacer la Junta General.
Estaba instalado un poquito ahí como entre la grada y el césped de Mestalla, ¿no?
Eso es, una estampa que recordaba a lo que en Valencia se conoce como el Día de las Cartulinas, que fue cuando se aprobó en la Junta de Accionistas del 2013. La venta a Meriton de la mayoría accionarial del Valencia. Bueno, a partir de ahí daba la sensación de que, bueno, era un acto de aperturismo por parte de la directiva, pero claro, con el equipo colista y con toda la que han ido armando en los últimos tiempos, la reacción de los accionistas, en torno a 200-300 accionistas que había en la grada, pues ha sido lo que hemos escuchado.
Este ha sido el sonido. Tenemos el vídeo también en las redes de Marca y en marca.com, sí. Podéis verlo. Pero realmente lo importante ha llegado después. Luego vamos a estar, no sé si con Javi Lázaro o con Luis Cortés, porque hay mucho trabajo ahora mismo en Valencia. Están trabajando en la última hora nuestros compañeros. Pero la clave, Nahuel, lo que todo valencianista, y te diría, lo que todo futbolero en España quiere escuchar ahora mismo,
sin duda,
es lo que ha dicho Leijun acerca de la propiedad y la posible venta.
Sí, porque siempre ha sido muy categórica tanto Leijun Chan como en su día Neil Murty, los representantes de Peter Lim en Valencia, respecto a la venta. Siempre se ha negado en rotundo la posibilidad de una venta. Bueno, por primera vez en más de 10 años, Leijun ha abierto la puerta a la posibilidad de vender el club. Le han preguntado si hay alguna oferta encima de la mesa. Ha dicho que actualmente no hay ninguna oferta, pero que si hay una oferta razonable la valorarían. Y además ha añadido Leijun que el Peter Lim que ella conoce no vendrá su activo barato, así que no tiene ningún tipo de prisa para vender. Pero, insisto, la noticia es que por primera vez en 10 años Meriton abre la puerta a una posible venta del club.
La deja como mínimo entreabierta, ¿eh? Ahí que no está del todo el pestillo y ya es suficiente viniendo de donde venimos realmente. Así que luego vamos a estar, insisto, en Valencia con Javi Lázaro, también en Sevilla con Agustín Varela, pero antes vamos a sacar la pizarra para analizar tácticamente, de forma un poquito general, porque el partido fue lo que fue, la victoria por 3-0 del Real Madrid Club de Fútbol ante el Pachuca mexicano.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
La comida perfecta para estas fiestas empieza en Food Max. Y para hacerla inolvidable, lleve carne de res con hueso rib roast a solo $5.88 la libra. O si prefiere, media pieza de jamón hickory con hueso cooks de corte espiralado a solo $1.89 la libra mientras haya existencia. Venga a Food Max, que tiene todo lo que necesita para completar su banquete de estas fiestas y todo a precios que vale la pena celebrar. Y ya que pocas tiendas abrirán el día de Navidad, nosotros estaremos aquí para llevar la magia o diversión de estas fiestas a sus hogares. Visítenos en línea para conocer los horarios de la tienda. Que comiencen las festividades de precios bajos en Food Max.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca.
Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Chris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en chriscancer.org o llamando al 981-3075.
Radio Marca. No te ha dado tiempo, ¿eh?
Me has pillado.
La radio del deporte.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Simplificado, pero quiso un poquito más. Localiza el portero. Pasitos hacia la izquierda. Carrerita. Derecha. Lo marcó. Con suspense, pero lo marcó. El tercero del Madrid. Campeón del mundo, sí. Confeti virtual en los videomarcadores de Lusail. Casi con luna llena en el cielo de Doha. Va a ganar la final el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Marcó Vinicius con algo de suspense. Bajo la axila de Carlos Moreno. Penalti claro. No perdonó en los 11 metros. En el punto de Mbappé. Real 3, Pachuca 0.
Así narró desde Qatar, ahora ya está regresando junto a Miguel Ángel Toribio, Raúl Varela, los tres goles del Real Madrid. Hay que decir que el partido comienza con un Real Madrid un tanto pasivo. Lo habíamos avisado, era lógico, era normal. Yo creo que le pasa a la mayoría de equipos europeos que afrontan esta final. Incluso Emilio Butragueño, en el sonido que escuchábamos con los compañeros de Real Madrid Televisión, decía que esta temporada les estaba costando, ¿no?, saltar a los partidos, concentrados, ¿no?, con oficio, y realmente es lo que pasó. Es verdad que Pachuca también salió a presionar y entonces se juntaron los dos factores, pero es verdad que los primeros minutos le costó al conjunto de Carlo Ancelotti.
Sí, le costó salir incluso de campo propio, porque Pachuca, como dices, salió a apretar, salió a incomodar, y creo que el Madrid hasta el minuto 15 de la primera parte no se activa y no aterriza en el encuentro.
Es que yo creo que hay cosas que están mejorando el Real Madrid, porque hay jugadores que están mejor, porque hay jugadores que se están recuperando, pero el tema de la salida de balón me parece que todavía está un poquito
pendiente. Sí. Es todavía lo tiene que trabajar Ancelotti.
Ahora bien, en cuanto el Real Madrid puso la directa con el primer tiro a puerta del partido para el equipo blanco, llega el primer gol y creo que a partir de ahí vemos un escenario un poco diferente. Creo que tenía muy claro Pachuca que el escenario que dibujábamos en la previa de un Real Madrid puede ser un poco más pasivo, que se le pudiera apretar, creo que lo intenta y de hecho consigue por momentos imponer un poquito esa presión, pero ahora
me gustó,
el Madrid tenía dos marchas más.
Me gustó el colombiano Nelson de Osa y sí. Luego también aquí lo tengo, Elías Montiel, que era un poquito el interior, que estaba generando ahí un centro del campo, bueno, interesante. El problema es que defensivamente Pachuca fue un caos.
Sí.
O sea, lo estábamos viendo aquí en el estudio al lado, una vez acabó la pizarra de Quintana, Adri, tú y yo, y había una distancia entre la línea defensiva y el centro del campo que dices, hombre, Tampoco es que el Madrid meta muchos jugadores ahí, pero claro, cada vez que mismamente Mbappé tiraba un apoyo, ningún central salía por Mbappé. Mbappé tiró ahí dos o tres paredes solo. Aparecía Vinicius, no le seguía el lateral. De Jude Bellingham no se preocupaba nadie. Entonces, por eso hay secuencias de una calidad brutal. Antes del gol ya hay una combinación muy buena de los jugadores del Real Madrid y el gol es una maravilla.
Sí, porque además tanto Vinicius como Rodrigo, que arrancaban desde los costados, también picoteaban por dentro, viendo que había mucho espacio en ese carril central. Dijo Ancelotti al acabar justo el partido que esto lo habían trabajado o que esto lo traían aprendido viendo los vídeos de Pachuca, porque sabían que era un equipo que por dentro sufría mucho y el Madrid se lo hizo pagar.
Sí, totalmente, que al final creo que esa calidad diferencial en cuanto el Real Madrid se activa un poco. Es cierto que en otros momentos de la temporada da la sensación de que el Real Madrid se deja llevar y que no encuentra el clic para meterse en el partido, y creo que en parte por ahí reside un poco el crecimiento del equipo en las últimas semanas, que lo hemos visto sobre todo en Champions, en partidos el día del Stuttgart, el día del Milan, el día del Dortmund, sobre todo en la primera parte, donde da la sensación de que el equipo busca el clic y no lo consigue, y creo que ahora tiene más facilidad para llegar a eso, que es puro Real Madrid, que al final
hay
muchos
mejor.
Partidos donde se esté a lo largo de una temporada.
No, y que los jugadores están bien o están mejor, y al final, lo decimos siempre, el Real Madrid es un club de futbolistas. Hay clubes que son de entrenadores, hay clubes que son de estilos. El Real Madrid tiene un modelo de juego muy claro, que es darle libertad a sus talentos. Y prefieren apostar por el talento a apostar por el orden o el equilibrio. Si Carlo Ancelotti lo dice mil veces en rueda de prensa, yo doy instrucciones en defensa, en ataque, ellos saben, ellos entienden, y al final son jugadores de muchísimo talento. Es verdad que, claro, si son jugadores de mucho talento, un poquito anárquicos y están mal, pues la libertad se transforma en libertinaje, ¿no? Que fue un poquito lo de las primeras jornadas. Bellingham ha crecido,
sí,
Vinicius sin estar al 100% físicamente es una maravilla. Y bueno, Rodrigo ha dado un paso adelante y creo que Kylian Mbappé está un poquito mejor, porque yo hoy lo decía en la tribu. Mbappé, durante el primer periodo, cuando coincide con Vinicius, no es el Mbappé que esperamos, pero tampoco es un Mbappé horrible. El Mbappé horrible ha llegado sin Vinicius. Ha sido volver Vinicius y Mbappé volver a dar un nivel interesante ante el Atalanta y ahora, porque es verdad que se ha perdido partidos por estar lesionado, pero yo creo que es curioso, pero la presencia de Vinicius le viene muy bien a Kylian Mbappé.
Mbappé volvió a marcar en otra final con el Madrid, ya había marcado la de la Supercopa de Europa ante el Atalanta, volvió a marcar ayer aprovechando un gesto de generosidad de Vinicius brutal, que esto se destaca poco del brasileño, pero es un futbolista muy generoso los metros finales, no mira siempre para él cuando emboca la portería, sino que también para sus...
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
La comida perfecta para estas fiestas empieza en Food Max. Y para hacerla inolvidable, lleve carne de res con hueso Rib Roast a solo $5.88 la libra. O si prefiere, media pieza de jamón Hickory con hueso Cooks de corte espiralado a solo $1.89 la libra mientras haya existencia. Venga a Food Max, que tiene todo lo que necesita para completar su banquete de estas fiestas y todo a precios que vale la pena celebrar. Y ya que pocas tiendas abrirán el día de Navidad, nosotros estaremos aquí para llevar la magia o diversión de estas fiestas a sus hogares. Visítenos en línea para conocer los horarios de la tienda, que comiencen las festividades de precios bajos en Food Max.
Compañeros, y ayer es que le regala el 1-0.
Sí, aparte es que era la decisión más sensata, que hay veces que hay delanteros que pecan un poquito de generosidad, y de hecho le ha pasado al propio Mbappé esta temporada con el Real Madrid en alguna acción, pero creo que bueno, la acción del regate, es que da la sensación de estar flotando en este momento, sí. Vinicius.
De hecho es que te diría que está hasta, entre comillas, mal elegido, porque creo que se complica, ¿sabes?
O sea, sí.
Creo que si define, tiene más opciones de gol que si el regateo busca tal, porque el pase a Mbappé ya...
O sea, si define antes de regatear.
Claro. Vale, o sea, sí. Es la opción más lógica.
Claro.
Lo que pasa es que yo creo que ahí se quiere gustar también Vinicius, y encima quiere regalarle el gol a Mbappé y lo consigue. O sea,
sí.
Es una idea que lo hace otro, y se lía.
Sí, bueno, claro, si lo hago yo, Miguel.
No, tú me entiendes.
Sí, fuera broma.
Un jugador muy bueno, pero que no es Vinicius.
Sí, que también te da un poco la sensación de que el Real Madrid tenía algo más en el tanque dentro del partido y que por ahí Vinicius lo sabe leer, a pesar de que la ventaja en el marcador pues no existía en ese momento. A partir de ahí, creo que es una acción que define ese estado de inspiración de Vinicius del que hablabas tú en el editorial, ¿no? De que todo le sale relativamente fácil ahora mismo al brasileño.
Sí. Acaba con la final.
Totalmente.
Acaba Vinicius con el partido cuando él quiere. Tiene varias acciones en la segunda parte para marcharse con otro gol. Y creo que también se quiere gustar. Y ya es con el tercero de penalti cuando se marcha con su gol. Porque tiene varias acciones, creo, para definir de manera más sencilla. Y quiere lucirse en la final ayer Vinicius. Pero creo que es un partido de verdad, donde vuelve a demostrar que sin estar al 100%, porque no creo que lo esté, vuelva a ser diferencial en el resultado.
Es que, de hecho, a ver, el partido de ayer es lo que es, pero mismamente ante Atalanta, que está muy corto físicamente, y de hecho empieza perdiendo varios balones, la primera parte a mí no me termina de convencer, pero esa es la medida de lo bueno que es Vinicius. El partido ante el Atalanta, gol y asistencia.
Gol y asistencia, sí.
Y ayer, que sigue sin estar al 100% físicamente, porque es que ya no necesita... O sea, quiero decir, Vinicius, para marcar la diferencia, no necesita de su velocidad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando es su cualidad, yo creo que... más diferencial, ¿no? O más evidente desde el principio. Muy rápido, pero sí. Muy, muy rápido. Sí. Pero los buenos no necesitan ser tan rápidos. Incluso cuando pierden la velocidad, pues siguen marcando la diferencia. Y eso es Vinicius Junior y por eso sigue siendo clave. No sé si tenéis algo que comentar, algún detalle para cerrar del tramo final del Real Madrid. Vimos algún minutito de Asensio en el perfil derecho... entró Brahim. Yo creo que el partido ya no tenía mucha chicha, claro. Pero si queréis destacar algo, oye, no, es que no os censure yo, ¿eh?
Es que lo de Asensio y lo de Arda Güler llegan en el minuto 88. Claro, que ya dices un poquito.
Ah, ¿te parece pronto?
Pronto. Vale. Yo me habría esperado el descuento, por si acaso.
A Ancelotti es como es y tampoco lo vas a cambiar estos
saludos. Sí, ¿eh? me llama la atención que Camavinga, que juega tan solo una hora de partido, es el futbolista que más duelos gana. El Real Madrid gana 10 de 14. Creo que ya estábamos ante una gran versión de Camavinga antes, sí, de la lesión en Anfield y creo que por el francés pasa gran parte del crecimiento de ese centro del campo del Real Madrid, esos problemas en salida de los que hablábamos. Y a partir de ahí yo quiero ver con un poquito más de continuidad, sobre todo a Brahim, ahora que están de vuelta los cuatro tenores arriba. Creo que Brahim se ha ganado un hueco dentro de la rotación en el sector derecho, a pesar de que Rodrigo ayer hace un buen partido.
Yo creo que lo tiene por delante de Güler.
Sí, yo creo que eso estoy convencido. Bueno, también entra 20 minutos antes que Güler ayer.
De hecho, creo que, fíjate, Brahim está más cerca de Rodrigo que de Güler.
Puede ser.
Porque, de hecho, insisto, sí, Rodrigo antes de la lesión había perdido el sitio. Sí. Y jugaba varios partidos Brahim, porque creo que Brahim equilibra un poquito ese perfil, pero bueno.
Sí, siendo lo que fue el partido, a mí me gustó el doble pivote Camavinga-Valverde. Creo que volvimos a ver al Madrid en 4-2-3-1 y creo que a partir de ese doble pivote debe crecer el Madrid esta temporada.
Sí, incluso tiene alguna jugada Valverde donde se consigue descolgar, donde busca el disparo de una manera un poquito descorada. Pero bueno, quería volver a mojar en una final de Copa Intercontinental, Mundialito de Clubes. Bueno, yo estoy muy perdido.
Vieja Copa Intercontinental, bueno, dijo Ancelotti.
Que le marcó al Gilal hace 2 años y quería repetir. Es el resumen. No le salió al Verde, pero hace buen partido.
¿Al Gilal o al Agli?
No.
Al Gilal.
¿Qué es? Hace 2 años, al Gilal.
Oh. Al Agli fue el Al Agli egipcio en las semis, al que también le marca.
Vale.
Es que
te marca arribas, ¿no?
Es muy complicice.
No, Intercontinental, no sé cómo se va a contar en términos oficiales, pero en Marca, por ejemplo, lo estamos contando como la cuarta Copa Intercontinental, sumadas a las tres, claro, si está la cuarta, a las tres anteriores, pero me refiero antes del cambio de formato, ¿vale? Entonces, el Madrid ahora es de la vieja Copa Intercontinental el que más ha ganado, ¿vale? 4, Volanta Nacional, a Peñarol, a Milan, que estaban contra varios equipos. Y luego, del Mundialito de Clubes, también es el que más. Que son los mundialitos que ha ganado pues con Zidane y con Ancelotti. No sé cómo se va a contar el Mundial de Clubes de...
¿Y cómo se contará la Liga Unify cuando llegue?
Vale por 10 Champions. Vale por 10 Champions. Y porque el coñazo que están dando hasta que lo están montando vale por 10 Champions.
Bueno, a mí me viene muy bien todo esto porque luego, cuando deis vuestros lata con las 4 estrellas, pues sacaré a colación todas estas cosas. Todos esos cambios y esta. Hombre, pues las competiciones cambian.
Bueno, las competiciones cambian. No, mira, y... hubo una vez, no me acuerdo el club, que intentó hacer pasar las copas de ferias,
¿sí?,
por Champions League.
no sé quién es, pero me gustaría descubrirlo.
No lo sé, no lo sé. Pero y Doña UEFA dijo, hombre,
a ver,
claro, lo que pasa es que la FIFA, pues con Uruguay, pues tuvo un gesto de caballerosidad.
Bueno, hermanos entre todos.
Sí, sí, sí. ¿Cuatro estrellas?
Os cuatro. Vamos a pillar. Antes de ojalá. Que te mueras, te habremos pillado.
Ojalá, yo firmo que nos pilléis, pero que sean cinco.
Primo, te doy la mano. Pero bueno, para eso te queda mucho. Antes, ¿firmas que hoy sea el principio del fin de Meriton?
Ojalá, ojalá.
Ahora lo comentamos con Javi Lázaro.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
¿Mientras atiendan en castellano?
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Reactividad, amortiguación, suavidad, ligereza, resistencia, confort. Encuentra en Joma el equipamiento técnico de alto rendimiento para tu deporte favorito. Joma, Exercise Your Freedom.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Oye, ¿qué hacemos con lo de la alarma? ¿La ponemos en la casa de la playa?
Pues yo creo que sí, porque entre que ahora no vamos mucho y que han ocupado alguna casa de la zona...
He mirado y deberíamos poner la de Securitas Direct, que además viene con una cerradura inteligente para proteger la puerta, que es el único sitio por el que nos pueden entrar.
Pues la ponemos, y así nos quedamos más tranquilos.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-136-136.
Todos los miércoles en Podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Nah, not quite.
What's up?
Sell my car on Carvana. It's just not quite the right time.
Crazy coincidence. I just sold my car to Carvana.
What? I told you about it 2 days ago.
When you know, you know. You know? I'm even dropping it off at one of those sweet car vending machines and getting paid today.
That's a good deal.
Oh, great deal. Come on. What's your heart saying?
You're right. When you know,
you know.
Sold.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
Javier Lázaro, desde Valencia. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Miguel. Aquí estamos.
Lázaro, te tiro la respuesta de Lee Hum y me la interpretas, ¿vale? Porque aquí venga, mínimamente vamos. Hemos sido positivos. Escuchamos.
El dueño no lo ha puesto en venta. Yo no he oído hablar de ninguna oferta que haya llegado al propietario.
If there's an offer,
Si hay una oferta, dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta muy atractiva, seguramente la estudiará. Pero si no es atractiva, no tiene ninguna prisa en vender. Tal como lo veo yo, está comprometido con el club.
Bueno, lo de comprometido lo vamos a dejar aparte. Bueno. No te voy a pedir que lo valores, pero sí que valores esa forma, Javi Lázaro, de decir que todo tiene un precio, que ya es algo más de lo que sabíamos hasta hace unos meses.
Sí, es como haber estado, pues bueno, encerrado en un búnker toda la vida, ¿no? Y prácticamente que no ver ni un ramito de luz y que de repente alguien abra un poco la puerta, ¿no? Eso es lo que ha pasado hoy, porque en cada rueda de prensa que previamente hemos escuchado a Lee Jun o a cualquiera de los compañeros de mérito que han pasado por Valencia, sean Inmurti o compañía, siempre ha sido un no, y además acabando casi de forma habitual con es una muestra de nuestra voluntad de seguir aquí mucho tiempo. Hoy esa frase no ha existido, y acabo de escuchar un poco lo que abre un poco la puerta a la esperanza, que es aquello de ya de hablar de si hay una oferta interesante, pues lógicamente Peter Im la estudiará. Eso es lo que directamente se puede sacar hoy en claro de una jornada que ha vuelto a ser para la vergüenza, Miguel, sí. Y que sí que es verdad que deja un gran titular, que es ese,
claro.
Y otro, si quieres que luego avancemos, que tiene que ver con el estadio y con
Es que he querido comenzar por esto, porque creo que es...
No, este es el titular, claro. Pero vamos, 200%.
Ahora 200%. Quiero que me cuentes un poquito la cronología, cómo ha sido todo, porque honestamente te cuento, estábamos en mi casa grabando unos vídeos para el canal de YouTube, y cuando hemos empezado a ver los tweets, los vídeos, las historias, decimos, madre mía, vamos a tener que llamar hoy a Javi Lázaro.
Sí. Bueno, es que todo ha sido a las 12 del mediodía. Hoy estaba prevista la Junta General Ordinaria, la habitual, la de todos los años, que además suele ser por estas fechas. Y este año tenía un gran cambio respecto a los tres últimos, que es que los accionistas con una acción ya podían entrar. Venimos de años donde te hacían falta más de 500, más de 300. Bueno, entonces, claro, los accionistas habitualmente no iban. Hoy han vuelto. Digamos que hoy ha sido la oportunidad de volver a mirar a los ojos al Consejo de Administración. ¿Qué ha pasado? Que prácticamente ya ha arrancado. Los pitos, abucheos, cánticos, conforme iban arrancando. Además, todo esto se llevaba a cabo en la tribuna de Mestalla. Exactamente duró la Junta 13 minutos. Vale. Lo que ha tardado el secretario del Consejo de Administración en decir, bueno, pues no, esto no se puede llevar a cabo, lo cerramos, votamos dentro y cerramos una Junta que evidentemente les incomodaba. El debate puede venir aquí, puede venir ese debate de si las formas han sido buenas, malas. Yo creo que la gente está ya tan cansada que el momento que ha tenido, si hubiese habido algo de paciencia, quizás se podía haber reiniciado, pues un receso, 10 minutos, un poco de frialdad y haber podido reiniciar esa junta. No se ha hecho, no había voluntad de hacerlo, se han evitado los ruegos y preguntas que ya íbamos calculando, iban a ser entre unas 5 o 6 horas perfectamente, en turnos de 3-5 minutos, pero los accionistas suplente iban a querer dejarlo ahí. Bueno, al final ha durado 15 minutos de forma presencial, una hora las votaciones y a las 3 de la tarde, 3 horas después, ha comparecido ante los medios de comunicación la presidenta. Por dejaros el resto de titulares que ha dejado, al margen evidentemente de ese, el 10 de enero arrancan las obras en el nuevo Mestalla. Básicamente hay que recordar que obligatoriamente, si el Valencia quiere mantener los beneficios urbanísticos, lo digo para que todo el mundo entienda que hay una cuestión de pasta detrás de todo
esto. Sí, que no es regalado.
Claro, todo lo que sea cumplir será mantener la zona comercial, con lo cual a Valencia le interesa como mínimo que hayan obras, y entonces antes del día 12 lo tiene que hacer el día 10, no te creas que van a empezar mañana, sino el día 10, dos días antes. Y a partir de ahí, defensa constante al proyecto, tanto deportivo como económico. Bueno, un poco se han puesto como víctimas de todo esto, como que solo interesa a los medios de comunicación comunicar lo negativo, que nadie habla de lo positivo. Que la pregunta sería,
¿qué es lo positivo?
Claro. Esa es la pregunta que tendría que contestar en algún momento.
Seguimos vivos, seguimos respirando.
Claro, y luego, fíjate, dentro de ese contexto, preguntas sobre Baraja, sobre fichajes y todo esto. De momento, sobre Baraja, lo que ha dicho es que Peter Lim no ha mandado ningún tipo de orden al respecto de Baraja, sino que la confianza es plena, es una leyenda del club y ya ha salvado el equipo antes, es un poco la frase que ha dejado Lee Jun. Y luego al señor Corona también ha salido en su defensa hoy y ha dicho que con las condiciones en las que trabaja, bueno, hay que entender que hace lo que puede, que yo pienso, ¿y quién le pone las condiciones? A ver si se las pongo yo. ¿Será que se las pone usted las condiciones, no?
O sea, muy berlanguiano todo, ¿no?
Todo. Pero al final es un poco la típica situación, Miguel, de que tú y yo vemos una cosa y tú la ves roja y yo la veo azul.
Sí.
Entonces tú me puedes describir el rojo, que yo lo sigo viendo azul y no veo el rojo por ningún lado. Pues básicamente es un poco así.
entre todo esto de la Junta y sobre todo ese gran titular del tema de la venta, Javi, no sé si ha quedado un poco al margen la situación deportiva del equipo, que creo que ayer hace una gran segunda parte en Cornellá, mucho mejor de lo que vimos, por ejemplo, el viernes en Valladolid, que saca un empate que no le cambia mucho la vida y que no sé cómo deja sobre todo ese vestuario al Pipo Baraja de cara al partido del domingo.
Yo creo que mejora la situación, y es verdad que obviamente de ayer se esperaba que el Valencia pudiera ganar, pero tiene mucho que ver con que todos medio sabíamos que aunque perdiera, pues tampoco era el día de que Baraja cambiara o dejara su puesto, teniendo en cuenta el último partido del año el domingo, y es verdad que ese empate evidentemente lo mantiene en el puesto. Luego es verdad que Baraja justo hablaba en la previa de ese clic, de ese cambio en el equipo que quería ver, de esa necesidad de una reacción un poco. Y yo creo que el ambiente que ha quedado en el entorno del equipo es ver si lo de ayer sirve de algo de verdad. Porque es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice Nahuel, creo que la segunda parte del equipo mejora, creo que tiene más personalidad, creo que incluso en algún momento pudo llevarse el partido. Pues el domingo tiene que ir por esa línea. Ahí es donde puede Baraja ganar oxígeno y a lo mejor quizás si gana, pues a lo mejor continúe con algo de vida. Pero es verdad que tampoco fue tanto el cambio el de ayer. Eso también hay que decir.
Analizando lo de ayer y pensando en lo del próximo fin de semana, Javi, ¿te sorprendió lo de Hugo Duro?
Sí. Él luego explica Baraja después del partido que la lesión un poco de Barnechea, que le llega un poco forzada.
Frena el cambio.
Fuerza.
Sí.
Sí, que él dice, si no hubiera sido por eso, pues en el 75 habría estado en el campo.
Seguiría siendo raro. Pero,
sí. Es que yo creo que el equipo en el momento en el que está requería de Hugo Duro antes. Yo seguramente de la lectura de partido ayer de Baraja, de lo que más me chirría. Yo no lo entiendo. Me gustó la vuelta de André, la vuelta a ser protagonista, porque ayer yo creo que uno de los cambios del Valencia es la figura de André Almeida. Lo de Rioja me deja dudas, pero es verdad que entre Rioja y Jesús Vázquez, pues ahí. Pero yo sí que insisto en que le vi algo mejor al equipo, pero le falta más para creer que Baraja puede levantar esto.
Te pregunto por lo que hemos comenzado, pero desde el otro punto de vista. Dice, o hemos escuchado decir a Lei Hum que todavía no hay una oferta, pero que si hay una oferta interesante, las cosas pueden cambiar.
Después, por cierto, en la respuesta arreglón seguido, dice Lei Hum aquello de el Peter Lim que yo conozco no vendería sus activos baratos.
Vale, sí. Pero me suena al Mbappé que yo conocí, ¿no?
Sí,
bueno. Florentino Pérez. Bueno, el caso, Lázaro, ¿hay algo de run, hay algo de movimiento detrás que no tiene por qué ser en Valencia, pero sí algo que esté iniciando alguien en Valencia para atraer algún inversor extranjero esta vez que salga un poquito mejor o algo similar?
A ver, esa realidad que contamos desde Valencia tiene mucho que ver con todo esto que hoy, por ejemplo, se tenía que plantear en la Junta. Ese préstamo famoso que os sonará, que hemos hablado alguna vez, de los 325 millones que hoy un poco tenía que aprobar la Junta, tiene que ver con bueno, un fondo de inversión como es Goldman Sachs, que al final él trabaja con inversionistas o inversores que van comprando deuda o van comprando un poco ese préstamo que el Valencia un poco está pidiendo. Hombre, un poco la parte que se especula con cómo está trabajando el club o cómo está llevando mérito en el club es que detrás de quien compre esa futura deuda posiblemente esté realmente el comprador que viene. Por ahí vendría un poco la lógica de
pero
que ya el proceso
no sabemos,
está en marcha.
Ni se rumorea nada de nombres ni nada, ¿no?
¿De quién podría ser? Nada. Y todo lo que te pudiera decir ahora mismo, evidentemente sí que conozco gente interesada, gente que se acerca al club, gente que... Pero para darte un nombre real que tenga camino hoy, yo hoy no te puedo dar un nombre porque no lo tengo, de verdad que no lo tengo. Yo tengo la... Y esto sí que es intuición y no es información. Pero el escucharla más de hora de rueda de prensa hoy de Lei Hum sí te transmite que hay una cierta seguridad detrás, por lo que dice y por cómo lo dice. Venía la presidenta siendo, bueno, pues distante, bueno, ya hace mucho tiempo que no hablaba, pero sobre todo tomando ciertas distancias, asumiendo un poco ese rol, un poco de...
When it comes to quiet luxury and contemporary elegance, Swiss watchmaker Longines stands out with over 190 years of crafting fine timepieces for dress, sport, and adventure. Throughout its history, women of distinction, including aviation pioneer Amelia Earhart, Academy Award winner Jennifer Lawrence, and alpine skier Michaela Schifrin, have relied on Longines for their timekeeping needs. One of Longines' most sought-after models, the Mini Dolce Vita, continues this tradition as an icon of the Art Deco era, blending elegance and functionality. Body. The collection is a modern extension of the original Dolce Vita, inspired by a Longines legend from 1927. You can choose the classic stainless steel case or opt for the eye-catching diamond bezel. So, if you're looking for that perfect gift for a special someone or treating yourself this holiday season, visit Topper Jewelers to explore the full collection of Longines watches for women. Mention this ad for a special surprise that will make your experience memorable.
Bada, bada boom, sold.
Huh?
Just sold my car on Carvana. Dropping it off and getting paid today.
Already?
What, you still haven't sold yours? You told me about it months ago.
I just...
Is the offer good?
Oh, the offer's great.
Don't have another car yet?
I could trade it in for this car I love.
Come on, what are we waiting for?
Ah, you're right.
Let's go.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
Bueno, de víctima, de situación un poco de víctima en la sala de prensa, porque evidentemente las preguntas son muy críticas y van duras. Y hoy, por ejemplo, ha sacado el pecho, se ha puesto de pie y ha contestado. O sea, me refiero, ha sacado su personalidad y ha sacado un poco pues su defensa propia.
Eso a mí me da, podría no haber habido rueda de prensa directamente, por ejemplo.
Perfectamente. Yo creo, a mí eso también, pero esto insisto, vuelvo al principio, intuición. Eso me da la sensación de que no debe quedar tanto, o debe haber un plan para que ese camino esté hecho.
Te hago una...
Por el tipo de actitud y por las palabras que ha dicho.
Te hago una pregunta, Lázaro. Cuando llega Peter Lim, cuando se organiza todo ese movimiento, ¿no? Y demás historias, demás sainete, ¿qué posición o qué actitud tomaron los partidos políticos?
Nada.
¿Y ahora van a tomar alguna? Porque, te quiero decir, sé que esto es complicado, ¿vale? Y yo soy de los primeros que ha criticado muchas veces, como en este país... Se ha tirado de lo público para subvencionar lo privado, ¿no? No solo en el fútbol, sino en muchos sectores. Pero sí que es verdad que el Valencia Club de Fútbol es patrimonio de Valencia. Y sí que creo que el ayuntamiento, incluso la comunidad, tirando un poquito más a lo largo o a lo grande, deberían cuidar de uno de sus activos, porque esto es así.
Te cuento dos cosas al respecto de esto. Uno, del proceso de venta del que tú hablas, bueno, en aquel momento, si pudiéramos buscar un responsable político de todo esto, en aquel momento gobernaba el Partido Popular, y sobre todo la figura de Cristóbal Grau, que es el que abre la puerta a Amadeo Salvo. Cristóbal Grau es un diputado del Ayuntamiento de Valencia que es un poco el que inicia el cambio en el Valencia para que acabe todo en un proceso de venta, y encima es el que trae un poco de la mano a Amadeo Salvo, con lo cual es un poco corresponsable. Luego, cuando empezó un poco a la cosa a ponerse tensa, nadie llamó para corregir el error. Vale. Nadie llamó para modificar todo
lo
esto
de siempre.
Pero te digo,
el tema es que había, no, en el proceso de venta había una urgencia por parte del Ayuntamiento, de la Generalitat, en quitarse de encima
un préstamo de 92 millones.
Claro, claro. Hecho a la Fundación del Valencia, que no tenía forma de devolverlo.
Por eso tuvo
que poner 5 millones de euros en el Ayuntamiento, y eso...
Este es el tipo de cosas que a mí me ha parecido mal, que se ha hecho en todo este país con un montón de clubes, pero una cosa es poner pastita y otra cosa es, oye, facilitar contactos, oye, trabajar en pos de que el Valencia Club de Fútbol, que insisto, es una de las cosas más representativas que tiene la ciudad de Valencia,
que no se hunda.
Yo he hablado muchas veces con amigos maños que habían reivindicado lo mismo con el Real Zaragoza. Ahora ya es muy tarde, claro.
Es que es así, es tal cual. Y como el ayuntamiento y sobre todo la Generalitat en aquel momento tenían tanto problema con aquello, porque claro, hoy hablamos en contexto 2024, pero aquel era el contexto 2010, en plena crisis, post-crisis, pero bueno, todavía como para que el ayuntamiento esté pensando si pone 90 o no, ¿sabes? Entonces, al final, la venta era la solución fácil para evitarle ese problema político. Y hoy, y ya no voy a ir a lo que pueden hacer o lo que han hecho con el campo, que yo creo que es muy mejorable, hay una cuestión que llama mucho la atención en Valencia, que está liderando sobre todo con los grupos de oposición, que es aquello de hacer del Valencia bien inmaterial cultural. El BIC, el famoso BIC. ¿Esto qué supone? Supone una protección legal dentro de nuestro país para que, por ejemplo, el señor Lim, si mañana quiere llevarse el Valencia a otra ciudad, no pueda, porque ya es considerado como un bien de Valencia que no debe moverse.
Es lo que faltó.
Yo no daría idea, vale. Yo no lo comentaría por si acaso.
No, lo sé, pero por eso nos llama la atención a todo el mundo en Valencia, a muchos, que los partidos políticos no van para adelante con esto. Además, es una solicitud que está hecha por todos los lados de la oposición valencianista. Sí. Bueno, pues ni PP, bueno, evidentemente los que están siempre en la oposición parece que apoyan un poco más. Bueno. Pero el PP lo apoyaba en la oposición y ahora que tiene el poder tampoco lo apoya. Es una cosa tremenda.
Será la primera vez que un partido político cambia de opinión de cuando gobierna a cuando está en la oposición. Vaya tú, qué sorpresa. Javi Lázaro, muchísimas gracias y te dejo, que sé que tienes el día liado.
Tenemos un poco, hay que comer y luego seguir, así que ahí vamos, venga.
Bueno, vas un poco tarde.
Abrazo,
yo,
chicos.
Yo ya lo juntaría
sí,
con la
merienda, ¿no?
Sí, sí, lo estábamos escuchando antes con Yanela Clavo, ahora se vienen las comilonas, pues ha empezado con la dieta antes, Javi Lázaro. Venga, vámonos a Sevilla, que hoy hay Conference League.
Así es, por supuesto que sí. Nosotros nos gustaría mucho mañana, primero clasificar, que es lo más importante, y segundo, clasificar terminando aquí en casa, jugando con nuestro público local, haciendo un muy buen partido.
Parco en palabras Pellegrini, pero bueno, es que Manuel ya ha hablado muchas veces de lo que tiene que hacer su Betis en la Conference y todavía no ha hecho, aunque bueno, la clasificación la tiene en su mano. Agustín Varela, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Miguel, muy buenas.
Agus, ¿qué esperamos hoy del Real Betis Balompié? Porque el top 8 le queda lejos, la eliminación también. Hombre, habría que vencer y convencer, pero claro, no sé si estamos para ponerle tantos retos al Betis los jueves.
Ya uno no se atreve, ¿verdad? en la competición europea. A ver, viendo de lo que viene a hacer el Betis ante el Villarreal, pues hombre, si te ciñes a eso, el de Betis debe ganar y ganar bien el partido. Pero claro, ya hemos visto la cara del Betis en Europa y la cara del Betis en la Liga, y el Betis lo único que espera todo el mundo es que se parezca más al de la Liga que al de la competición europea. No va a estar Lo Celso, que es decir mucho, no va a estar Isco, que no está inscrito, hay futbolista Fornals, al final no llegó, no entró en la convocatoria, pero bueno, el 11 que sale, ya por ejemplo va apareciendo Johnny Cardoso, van apareciendo más futbolistas. Y con la gente que sale el Betis tendría que ganar el partido bien, ¿no? Es lo mínimo que se pide. Además, si el Betis consigue ganar y obtener una serie de posiciones, no me preguntéis porque además había unos saltos que no tienen sentido ninguno. Pero de las posiciones 11, 12, 13, 14, creo que después se pasaba a las 17, 19, en fin. Una serie de condicionantes que evitarías al Chelsea, por ejemplo, hasta semifinales.
Cosa importante.
Aparte de que si entras entre los 16... el partido de vuelta del knockout, del playoff, lo tienes en casa.
El objetivo es ganar. Si ganas, prácticamente seguro estás en ese top 16, Agus.
Sí.
Pero de cara a cambiar un poquito lo que te decía, la imagen, ya que el aficionado bético vuelva a creer, pues hablaba de convencer, porque hay veces que tú puedes pedir al aficionado. Mira, hace poco escuchábamos a Marcelino pedir más del aficionado en Villarreal, pero aquí ya no es pedir, aquí hay que dar un poquito para que cuando lleguen esas rondas de eliminatoria, lo primero repesca, pero luego esperemos octavos, cuartos, semifinales, joder, que el aficionado esté a tope. Pero ahora mismo, si el aficionado duda, es que tiene toda la razón del mundo para dudar.
Hombre, aquí pedir no se puede pedir cuando el Betis, ahora por circunstancias también, porque el Barça está jugando en el Luis Companys, donde el Betis ahora mismo tiene el tercer equipo que más gente lleva a su campo, ¿no?
O sea, y con un ambientazo aquí, siempre, Agus.
Claro, aquí pedir no se puede pedir, y la gente lo que quiere es que el equipo gane hoy, y ya se verá, ¿no?, en febrero, que con la gente recuperada, con los futbolistas que vayan a venir, que yo estoy convencido que van a venir en el mercado de invierno, pues vamos a ver cómo está el equipo a partir de febrero. Ahora lo que tiene que hacer el Betis es ganar, hacer un buen partido y reforzar todavía más la confianza de cara al último partido del año, que será el del domingo ante el Rayo Vallecano.
¿Cuál crees que va a ser el 11 del Betis esta noche, Agus?
Pues va a jugar Adrián, porque Ruiz Silva está lesionado. Los dos porteros, de hecho, que están en el banco son de la cantera. En la derecha le tocaría a Ruibal, en la izquierda a Ricardo Rodríguez, que ya os digo que no va a ser recibido demasiado bien.
No va a ser recordado como el mejor fichaje en la historia del Betis, ¿no?
Por lo que sea.
Hombre, Ricardo Rodríguez tendrá que hacer algo para que la gente empiece a ver otra cosa, ¿no? Sí. Está en su mano. Le toca jugar a Nathan con Diego Llorente, mejor dicho. Por delante yo creo que van a estar Mateo Flores con Johnny Cardoso, en un lado Sandiao, en el otro lado puede estar Abde, puede estar Jesús Rodríguez, no descartar a Juanmi, yo creo que va a jugar Abde, y la doble punta para Chimi, que mientras los comités no digan lo contrario, de forma sorprendente sigue siendo sancionado por lo del otro día, con Bacambú. Vale. Descansaría Víctor Roque.
Es que es un once para jugar y gustar. Para lo último, Agus, que me quedo con lo que has dicho. Fichajes que estás convencido que van a llegar. ¿En qué demarcaciones? Porque yo creo que con todos sanos el Betis tiene una buena plantilla. Hombre, ha decepcionado Ricardo Rodríguez. A mí la posición más débil me parece la del lateral izquierdo.
Sí.
Un goleador estaría muy bien, pero eso vale mucha pasta. No sé por dónde van los tiros.
A ver, un centrocampista va a venir por números. Esto está claro, porque el Betis tiene a William Carballo fuera de concurso y ahí hay una necesidad, ¿no? Por cierto, hoy vuelve a pronunciarse en las redes Dani Ceballos, que ya os digo que está loco por la música. Otra cosa es que el Madrid le deje, pero Dani Ceballos está loco por regresar.
También te digo a Agus que renovó el año pasado, podía hacerlo él solo, ¿eh?
Ya. Yo os digo tal y como está la cosa ahora mismo, ¿eh? Por lo que sabemos. Entonces, un centrocampista seguro. El Betis va a intentar quitarse de medio a Ricardo Rodríguez para traer un lateral izquierdo. Y yo creo que un futbolista de ataque. Yo creo que hasta tres posiciones, porque estoy convencido de que va a haber también dos o tres salidas.
Vale. Pues lo dejamos apuntado. Se viene un... Decisions.
Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana?
Yeah. Decisions.
When I use Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot.
Electric or full diesel? Decisions.
Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already.
You're right. Crossover it is. Decisions decided.
Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana.
Ah, the most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Meemaw and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the San Francisco Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits apply over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.